Los lunes en Hoy en Madrid resolvemos tus dudas sobre vivienda.
Abrimos nuestro espacio dedicado a la vivienda. Ya saben todos ustedes, todos los lunes hasta ahora hablamos sobre todos los temas relacionados con la vivienda. Pueden realizar todas las consultas que tengan en esta materia. Carmen, tenemos muchas vías para hacerlo además.
Bueno, tenemos muchas vías. Vamos a ver, las vías clásicas, que fíjate ya, clásico, correo electrónico.
Me encanta la palabra clásica.
Ahora cuando lo he dicho me
el
da
correo
cuenta.
Ya es clásico, Juanjo.
Ya es clásico. ¿Cómo han cambiado
¿a dónde vamos
los tiempos?
A llegar?
¿Cómo han cambiado los tiempos? Bueno, pues tenemos el correo electrónico hoy@andamadrid.es. El teléfono, que ese sí que es clásico, 915128787. Uy, perdón, 8400. Yo es que como no llamo.
Ah, vale,
estoy aquí a mal, cuando
ella, como no es clásica, yo soy el clásico. Venga, 915128400. hoy@andamadrid.es. El Twitter, el Facebook.
Twitter, twitter.com/hoyenmadrid. Facebook.com/ por lo mismo, Hoy en Madrid.
¿Y el WhatsApp para cuándo?
Pues ya mismo nos vamos a hacer un WhatsApp. Ya mismo.
Para guachapear.
Para guachapear con nuestros oyentes.
Hoy hablamos, Carmen, de algo.
Hablamos mucho.
Que puede levantar ampollas. Y que levante la mano, como decíamos al principio de esto de Hoy en Madrid que arranca a las 10. ¿Quién no ha tenido problemas en la comunidad de vecinos?
Pues nadie. Todo el mundo ha tenido problemas. Es una cosa a la que todos estamos condenados, más pronto o más tarde.
A mí
da
me
igual.
Tiemblan las piernas cada vez que me tengo que enfrentar a la comunidad de vecinos. Que son todos sí. Muy majos.
Sí.
Pero nunca sabes pues, por dónde pueden
¿por
salir.
Por dónde van a salir. Es eso de pensar que hay reunión de junta de vecinos y ya es que te tiemblan las canillas, como dices.
No hay peor, no hay cosa peor. Que tengas sí. Un día ahí duro en el trabajo, ¿no? A nivel familiar, llegas a casa cansado, con ganas de desconectar. Y dices, bueno, voy a abrir el buzón. Vale, a ver lo que llega. Y ves que hay comunicación de junta.
De junta de vecinos. Y ya como te toques.
No levantas cabeza.
Como te toques ser presidente, ya olvídate. Ya como te toques ser presidente, ya olvídate. Bueno, pues menos mal, Sergio, que tenemos con nosotros a Andrés Vilacova, que no sé qué haríamos sin él.
Venga, nos vamos a lanzar a él a su cuello como salvavidas. Andrés, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Desde Adeprovi, os pedimos siempre consejo, ayuda. Tenemos, Carmen, además, la consulta de un oyente,
sí.
¿Verdad?
Fíjate, tenemos, nos ha escrito Andrés un oyente, un correo electrónico, ya clásico el correo electrónico estamos contando, ha utilizado este método.
Nos gusta, ¿eh?
Clásico,
correo.
Pero eficaz, ¿eh? Pero eficaz, muy eficaz. Mira, lo voy a leer.
Venga.
Este hombre dice así, tenemos un problema en la comunidad de vecinos. Hay algunos vecinos que quieren cerrar con llave la puerta del portal a partir de las 10 de la noche. Uh-huh. Hay otros que no quieren. Los que quieren cerrar dicen que es que ha habido robos por el vecindario y que hay que cerrar el portal por la noche por seguridad. Los que no quieren cerrar con llave dicen que qué pasa si hay un incendio por la noche, que no hay escapatoria. Uh-huh. La pregunta del oyente es quién tiene razón, qué dice la normativa. ¿Se puede cerrar el portal con llave? ¿Se pueden poner los timbres electrónicos? ¿Puede un grupo por mayoría obligar a otro? Pues ahí queda.
Ahí lo dejamos, Andrés. ¿Por dónde empezamos? Porque tiene miga, tiene chicha.
Ahí es nada, exacto, ahí es nada. Es el conflicto eterno de las comunidades de propietarios. Cuando vivimos en un condominio, en una propiedad horizontal, lógicamente tenemos que tener en cuenta que los derechos y deberes de nuestros vecinos y los nuestros, pues muchas veces se van a enfrentar. Es decir, ciertamente es la cuestión del cierre de los portales es una medida que se plasma o que se tiene muy en cuenta en las comunidades por tema de seguridad, para que no puedan acceder a las viviendas, para que no puedan acceder al interior del portal personas ajenas a él, y mucho menos cuando tienen fines ilícitos. Pero ¿qué es lo que sucede? Efectivamente, el vecino que nos planteaba el tema del incendio, al final, una vez más, como siempre decimos, el sentido común prima. No se puede entorpecer, no podemos entorpecer por más que un acuerdo de comunidad de propietarios adoptado por mayoría así lo pretenda, no se puede entorpecer la salida en las puertas de salida por tema de seguridad, por el tema de si existiera un incendio o una emergencia. Uh-huh. Por tanto, no podemos impedir la utilización. ¿Cuál sería la solución? Sí. Que desde dentro sí se pueda facilitar la salida. Es decir, está cerrado con llave, pero yo no necesito la llave para salir, sino que pueda tener, podría tener un dispositivo eléctrico.
Los timbres estos que da si se abre la puerta, ¿te refieres?
Efectivamente. Quedamos a este timbre, suena, nos abre y nos permite la salida. Porque si se necesitara para salir la llave, ahí sí que estaríamos incumpliendo con la normativa. Y además hay una cuestión, que es que nos pueden sancionar, porque es una infracción grave el entorpecimiento de las puertas de salida, con cualquier tipo de instalación, de mueble o cualquier elemento, dice la norma que no se puede hacer, y nos pueden sancionar y por tanto...
Y cuando hablamos, Andrés, de sanciones, más o menos, Porque ya sabes que esto de las comunidades de vecinos triunfa mucho cuando llevas dinero por delante. Es decir, los presupuestos claros o cuando dice la sanción cuesta esto. Y la gente se lo piensa.
Al ser una sanción grave puede llegar incluso a ser de 6.000 euros.
¿No? 6.000 euros.
Pues es para pensarlo.
Es para pensarlo. Pero además, sobre todo hay una cuestión. Ya olvidemos de la sanción pecuniaria. Uh-huh. Que es que tiene todo el sentido del mundo. Tengamos lógica y sentido común. ¿Cómo voy yo a poner un impedimento en el lugar de salida, en el lugar por el cual tendríamos que evacuar en caso de una emergencia, tendríamos que evacuar un inmueble? Lógicamente eso no puede ser por nuestra propia seguridad. Entonces, vamos a hacerlo bien, no lo cerremos con llave, como nos preguntaba nuestro oyente, sino cerrémoslo, que no puedan tener acceso desde fuera, pero que nosotros desde dentro sí, que con una simple presión del timbre, del famoso timbre que tenemos en el que se está poniendo de moda en todos los portales, pues podemos permitir la salida.
Y una cosa, Andrés, porque luego los vecinos, bueno, también está la costumbre de cerrar con llave, es que ahora yo me estoy preguntando que yo cierro con llave la puerta de mi vivienda.
Uh-huh. Por sí, la noche, no, dices
por la
tú.
Noche.
Pero no dejas la llave puesta.
Pero no, y aunque no dejes la llave puesta, no es un elemento común. Uh-huh. Es decir, la llave, nuestra vivienda son elementos privativos.
Y ahí puedes hacer lo que quieras.
Comunes, exacto, pero los elementos comunes, bueno, lo que quieras, siempre respetando como es lógico, pues,
bueno, claro.
Las normas uh-huh. de la comunidad de propietarios, etcétera. Pero no vas contra la normativa, porque lo que se refiere a la normativa es al acceso al inmueble.
Ya, eso ya es cuestión tuya personal.
No a las viviendas o locales que lo conforman. Porque además hay una cuestión. Yo en mi casa sé dónde tengo las llaves, pero ¿qué pasa claro. si hay alguna persona que no es comunero, es decir, que no vive allí, uh-huh. que no vive en nuestro edificio, no puede salir?
Una visita, mismamente, ¿no?
Claro, le tenemos preso. Claro. Y ante una emergencia, esa persona es que no va a tener posibilidad de acceder a una llave para poder abrir ese portal.
Entonces, definitivamente, cada uno en su casa que haga lo que quiera, que cierre o que no cierre, pero la
llave
de portal
no se puede. Pero tú querías preguntar si era
no
seguro tener la puerta de casa
claro,
cerrada,
¿no? Es que
¿no?
me ha preocupado, ¿no?
Y es recomendable. Yo también cierro la puerta de casa por una cuestión, y esto sí es bueno que nuestros oyentes lo conozcan. Una puerta, si no se le ha pasado el cerrojo, como decimos habitualmente,
¿sí?
se puede abrir. Una puerta desde fuera, si no se ha pasado el cerrojo, se puede abrir. Ahí, ¿quién no ha tenido o ha conocido alguna vez que se le ha quedado la llave por dentro sin haber echado el uh-huh. cerrojo? Ha tenido que llamar al cerrajero, y el cerrajero con un plástico o con una radiografía te abren la puerta desde fuera. Mucho cuidado, porque se han dado casos que han entrado en las viviendas de esta manera.
Bueno.
Entonces, siempre que estemos en casa, es conveniente, por seguridad, tener echado el cerrojo.
Bueno, ya que estamos en junta, Andrés, vamos a plantear más cuestiones, más puntos de debates en la junta. Por ejemplo, Carmen, queremos contratar un servicio de limpieza o de portería.
Efectivamente, en este caso tienen que estar todos de acuerdo. Hay obligación de pedir varios presupuestos. La decisión hay que tomarla por unanimidad. ¿Qué hacemos?
Bueno, la unanimidad, si queréis, empecemos por lo último.
Venga.
Porque la unanimidad solamente se necesita para aquellos acuerdos que vayan a modificar el título constitutivo, es decir, la escritura de división horizontal, o aquellos acuerdos que lo que pretendan es la modificación de coeficientes o cuotas, porque también llevan aparejada en la modificación de ese título constitutivo. Todos los demás acuerdos no necesitan unanimidad, con lo cual en ese sentido no vamos a necesitar la unanimidad. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, cuando queremos establecer un servicio, y ya no solo de portería, incluso podemos hablar de los servicios de ascensor, etcétera, etcétera, tenemos que tener en cuenta que aquí siempre van a haber elementos enfrentados. Va a haber, por ejemplo, el del bajo, que dice: yo no quiero porque tengo que pagar yo un ascensor, si yo no lo voy a utilizar, yo no voy a necesitarlo. O los locales: oiga, ¿por qué tengo que pagar yo un ascensor si yo no tengo acceso al portal y por tanto no lo voy a utilizar? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí tendríamos que ir a la casuística. En principio, el ascensor, solamente con que tengamos personas mayores de 65 años con discapacidad o personas que tengan una movilidad reducida, ya no vamos a necesitar, porque ahí sí que estaremos hablando de tocar elementos comunes, porque vamos a modificar la estructura del edificio. Pero si tenemos estas condiciones, no las vamos a necesitar. Con 3/5 sería suficiente, o sea, con mayoría simple sería suficiente, que represente la mayoría de las cuotas de participación. Por tanto, en ese sentido vamos a poder hacerlo. Pero cuidado, siempre que tengamos a alguien con una discapacidad o siempre que tengamos a alguien mayor de 65 años y que de movilidad reducida. El tema de la portería. Bueno, el tema de la portería, es que se nos plantea, abrimos ahí la
el
caja puff, de Pandora.
Eso ya nos dice bastante.
Claro, porque tengamos en cuenta, con la portería tenemos, por un lado, poner el servicio que no existía, uh-huh. quitar el servicio que existía,
sí,
o incluso, que se está dando ahora mucho, cuando se está retirando el servicio de portería. Fijémonos que cuando se está retirando el servicio de portería, sí, ¿qué pasa con la vivienda del portero?
Eso es porque es un elemento común, la vivienda del portero.
Efectivamente, la vivienda común es un elemento del portero.
Uh-huh.
Por tanto, se puede vender, se, sí, puede utilizar para local de reuniones, etcétera, etcétera, etcétera.
O se podría alquilar para tener ahí un depósito, por ejemplo, de la comunidad, que nunca cobra las cuentas, ¿no? Para tener como un repechito, un colchoncito.
Efectivamente, se podría alquilar. Uh-huh. Entonces, eso es importante que sepamos. Lo primero, por eso se puede hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ahí sí que vamos a necesitar la unanimidad. Y vamos a necesitar la unanimidad por una cuestión, porque, como bien hablábamos, se trata de una zona común, algo que pertenece a la comunidad de propietarios, pero que cuando se hace una vivienda más, modifica y cambia lo que son los coeficientes de participación, porque esa portería no entraba a la hora de los pagos, porque,
claro,
pertenecía a la comunidad, uh-huh, de propietarios, pero ahora, como va a pertenecer a un tercero, si va a pertenecer a un tercero porque lo vamos a enajenar, porque lo vamos a vender, sí que ya tendríamos, como es lógico, tendríamos que hacerlo. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es un acuerdo, que ahí sí que vamos a necesitar la unanimidad. A partir de ahí vamos a necesitar ver si estamos cumpliendo con la normativa o con la ordenanza municipal, como es lógico, porque no toda portería puede servir o puede utilizarse o puede desafectarse para que sea una vivienda. Tendríamos que ir a ver si verdaderamente se está o no cumpliendo la ordenanza. Entonces, eso por un lado. Luego, cuando queremos establecer el servicio de portería, no tenemos ningún servicio,
uh-huh,
vamos a tener que hacer un acuerdo comunitario, como es lógico. ¿Qué es lo que vamos a necesitar en ese caso? Primero, citar a los vecinos a una junta extraordinaria. La junta extraordinaria en la ley no tiene marcada una antelación, no tiene un plazo de antelación. Sabemos que la junta ordinaria tiene que convocarse como mínimo 6 días antes de su celebración. La extraordinaria, la ley no dice que tenga que tener un plazo específico, pero lo que sí que dice es que se tiene que asegurar el que todos los vecinos hayan sido convocados. Y explico esto por una cuestión, porque muchas veces con esta premura o con estas prisas nos olvidamos de que hay personas que a lo mejor no viven en nuestro edificio.
Sí.
Nos olvidamos de que hay personas a las cuales se le ha mandado a una dirección en la cual ya no residen. Y entonces tenemos que intentar por todos los medios que los comuneros sepan cuáles son los que tienen, sepan cuáles son los puntos del orden del día a tratar para que puedan bien asistir o no asistir, según le convenga, delegar su voto. Una vez que han delegado el voto, si quieren decir vota sí o vota no, o vota lo que tú quieras, pero esos derechos no podemos incumplirlos, porque luego nos encontramos con la desagradable sorpresa de que nos van a impugnar ese acuerdo y vamos a acabar en vía judicial y entre vecinos. La verdad que, aunque hay veces que no queda más remedio, pero si se puede evitar, mejor.
Mejor que es desagradable, que luego hay que saludarles en el descansillo, aunque sea de forma falsa.
Eso es. Si vamos a suprimir el servicio de portería, pues aquí necesitaríamos que vote favorablemente las 3/5 partes del total de los propietarios, que representen a las 3/5 partes de las cuotas de participación. Y digo lo de las cuotas de participación porque también muchas veces nos olvidamos de decir, bueno, la mayoría, los 3/5, lo que diga la ley, pero también tienen que representar a 3/5 partes de las cuotas de participación. O sea, no nos vale el que sea simplemente 3/5 partes que voten favorable si no representan en el coeficiente del edificio, de la edificación, si no representan también a su vez esas 3/5 partes. Si no, no podríamos suprimir el servicio de portería.
Bueno,
entonces,
vamos.
Sí.
No, dime, Andrés. Que digo yo que no nos llegan a llegar consultas.
Claro, tenemos que tener en cuenta todo esto a la hora de bien establecer, bien suprimir el servicio de portería y a la hora de si queremos conseguir la desafección de esa portería para poderla enajenar o para poderla alquilar.
Retomaremos las comunidades de propietarios porque nos están llegando muchas consultas y no queremos dejar a nadie sin respuesta, pero recordamos que vosotros nos echáis una mano desde ADPROBI. En ese número de teléfono es el 902-362-952. Andrés, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta la semana que viene.
Gracias, Andrés.
Y que la gente, Carmen, siga preguntando, ¿no?
Sí, ya nos están llegando consultas. El próximo lunes.
El próximo lunes daremos respuesta. Y recordamos también el teléfono nuestro, el 91 512 8400.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana.